Nos hemos puesto en comunicación telefónica con Daniel Sanguinetti, secretario de Planificación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Río Negro. Daniel, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Andrea y Pablo? Te saludamos.
Andrea, Pablo, buen día. Buen día también para la audiencia. Muy bien, muy bien. Acá estamos con mucha expectativa de este foro que se va a lanzar mañana.
Bueno, contémosle a algunos oyentes que quizá no sepan de qué se trata el hidrógeno verde. Lo hemos hablado en varias oportunidades aquí en la radio, sobre todo cuando Argentina y la empresa canadiense lanzaron esta posibilidad de que Río Negro pueda proveer de hidrógeno verde a algunos países.
Bueno, en forma sucinta y bien sintética y bien simple para que todos entiendan, digamos, la humanidad tiende hacia una transición energética para el uso de energías nuevas, limpias, innovadoras, digamos. ¿Qué quiere decir? Que de a poquito vamos dejando de usar hidrocarburos para usar otras energías. Los científicos y la tecnología disponible en los distintos centros de investigación mundial nos indican que el hidrógeno verde sería ese combustible. Esto no va a ocurrir ni la semana que viene ni la otra, pero desde el Estado, desde el gobierno de la provincia de Río Negro, lo que se ha hecho es trazar un plan estratégico para estar a la vanguardia dentro de ese proceso de forma regional e internacional, digamos. Nosotros hemos hecho a lo largo de estos 3 años y medio de gestión de la gobernadora, muchas tareas y actividades para ponernos un poco en el centro de la escena en esta materia de lo que se viene, digamos. Y de allí, bueno, una de tantas acciones fue el interés de una empresa australiana, el anuncio de una inversión de construcción de plantas, digamos, de producción de energía limpia, para eso a su vez transformarlo en hidrógeno limpio, que es el hidrógeno que se conoce como hidrógeno verde. Y bueno, y en ese transcurrir de acciones de nuestro plan estratégico, es que mañana vamos a comenzar a recibir a prácticamente casi 80 expositores de distintas partes del mundo, y vamos a intercambiar experiencias, no solamente de lo que hacemos acá en Río Negro, sino de lo que se hace en los países latinoamericanos, qué es lo que se está haciendo en la Unión Europea, qué hacen, por ejemplo, en Corea, qué hacen en Estados Unidos, inclusive hasta qué están haciendo en Islandia, qué sé yo, como una rareza. Así que, bueno, esa es un poco la expectativa, está puesta en que mañana comencemos los debates y vayamos tomando buenas experiencias de otros lugares. Escuchemos también a los investigadores, a las empresas, qué están esperando el resto de los países y dónde nosotros nos podemos insertar en esta cadena de algo que es el futuro,
digamos. ¿Y hay otros países que producen hidrógeno verde?
Están todos en el mismo estadio. Es un debate muy actual y muy intenso porque, digamos, volvamos un poco al principio de la explicación, digamos, el cambio climático está acelerando muchos procesos y nos está complicando, qué sé yo, ahora estamos en un proceso de sequía muy grave en la Argentina, después en los veranos tenemos incendios, falta de nieve, bueno, todo eso lo estamos complicando con el uso de los combustibles fósiles en nuestras sociedades todos los días. Entonces, los países están yendo hacia allí. Aún no hay plantas industriales, es lo que se propende que ocurra en Río Negro, a través de inversiones genuinas que además nos generen trabajo, mano de obra e ingreso de dólares. Bueno, es un interesante desafío, un lindo debate, y como digo, estamos en el medio de toda esa perspectiva y esa oportunidad que esperemos que la Argentina pueda aprovechar. Y digo la Argentina no solamente porque hay inversiones que se pretenden realizar en Río Negro, sino en otras provincias de nuestro país. Así que ese es el debate del momento.
¿Se ha podido determinar cuán nocivo es producir hidrógeno verde para el medio ambiente?
Hasta ahora, digamos, la ciencia lo que dice que es la energía más limpia de todas. Digamos, la humanidad todavía no conoce otras energías más limpias que estas. Es como un poco el futuro de lo renovable, digamos. Porque inclusive alguien podría decir, bueno, pero está la movilidad eléctrica, pero la movilidad eléctrica se basa sobre la extracción de litio, y el litio va a llegar un momento que se va a acabar y no se van a poder producir más baterías. El hidrógeno se produce a partir del elemento más común en el universo, que es justamente el hidrógeno, el elemento que termina produciendo el hidrógeno es energía renovable de parques fotovoltaicos o eólicos, con lo cual, tiene muy muy poquito impacto, y en comparación con el uso de energía fósil, la diferencia es abismal,
¿El elemento cuál es?
¿El elemento, perdón?
El agua, el agua, el viento.
Claro, el hidrógeno está en distintas formas. La más difundida es el agua. Si uno...
El agua de mar, en este caso.
El agua de mar, claro, la obtiene, la desaliniza mediante un proceso físico-químico, y ahí te parte las moléculas de oxígeno e hidrógeno, obtiene dos elementos muy interesantes: el hidrógeno como vector energético y el oxígeno, inclusive pudiendo ser utilizado en cuestiones médicas y hospitalarias, que también tiene un uso importante. Bueno, eso es lo que se pretende, hacerlo en una escala industrial y que pueda dar abasto a nuestras necesidades de comunicaciones, de conectividades, de uso de energías domiciliarias, etcétera, etcétera.
Daniel, buen día. Pablo te saluda, ¿cómo estás?
Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
En Río Negro hemos tenido, sobre todo el año pasado, varios reclamos de algunos sectores con respecto a este avance sobre el hidrógeno verde. ¿Cómo viene también en ese sentido? ¿Siguieron dialogando? ¿Hubo algún cambio, algún avance?
No sé específicamente a qué
recuerdo,
qué reclamos.
Recuerdo dos puntuales, que uno fue una agrupación que planteaba que era una de las zonas donde se quería trabajar, era una zona de cuidado para aves, puntualmente el cóndor, y también algunas poblaciones mapuches de la zona que pedían que también se hiciera una consulta. No sé si en eso se avanzó algo o si todavía no se pudo.
Sí, a ver, esto más allá de este foro y de los debates y de las leyes que se van consolidando y que algunas salieron de manera unánime en la legislatura rionegrina, y algunas otras que tendrán que salir del Congreso de la Nación, en estos momentos se están realizando una serie de muchos estudios muy importantes, en parte por la empresa que pretende hacer la inversión, porque a este tipo de emprendimientos le aplican las leyes de rigor, de rutina. Entonces, la empresa está haciendo su estudio de impacto ambiental para cuando esté determinado y oportunamente que esta inversión avance, presentarlo en los organismos pertinentes del gobierno provincial para su análisis. Eso por un lado. Por otro lado, también se está trabajando en los planes de manejo de las distintas áreas y ayornando, a través de las universidades públicas, con investigadores de las universidades públicas y investigadores además rionegrinos, ayornando y actualizando los planes de manejo de las distintas zonas que son áreas naturales protegidas. ¿Para qué hacemos esto? Para saber efectivamente si hay en zonas donde no se puede llevar a cabo ningún tipo de instalación de un parque eólico y en qué zonas sí. Todavía eso no está definido, todavía faltan la conclusión de todos estos estudios de parte del Estado y de parte del privado, y además las aprobaciones o los rechazos de todo esto para poder tener definiciones más precisas. Con lo cual, se está trabajando seriamente con investigadores y profesionales rionegrinos de excelencia, para obtener los datos con los cuales después se podrán tomar las decisiones y dar a conocer a la población los resultados de estos trabajos.
Daniel, yendo un poco por ese lado, y también que se ha hablado tanto en el último tiempo de lo que tiene que ver con la soberanía energética, una de las discusiones son todos los vencimientos de muchas de las centrales, como por ejemplo va a ser la de Futaleufú dentro de 2 años, algunas de las de también Neuquén, que falta muy poquitito para que se venzan, y en muchos lugares empezar a buscar la posibilidad de que la energía quede en manos del Estado. ¿Cómo se ve, y esto que hablabas vos de tantos científicos, teniendo en cuenta también todo el desarrollo que hay en la provincia de Río Negro, pensar por ahí en algún emprendimiento que venga del lado del Estado y que no tengamos que por ahí depender de alguna empresa que venga de afuera para tener que hacer el desarrollo?
¿Te estás refiriendo al tema de la energía hidroeléctrica?
En este caso del hidrógeno verde, pero todo más o menos en el mismo marco, porque estamos hablando de esto, de la soberanía energética.
Sí, perfecto. En principio, decirles que, digamos, es una industria tan innovadora que no existe, no está implementada en ningún lado del mundo. O sea, con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que es una empresa, son empresas de alto riesgo de capital. Uh-huh. No hay un modelo a copiar, no hay una fábrica que uno diga, bueno, repliquemos esto, trasladémoslo. Esos riesgos los puede asumir un privado o los puede asumir el Estado. Más allá de esas decisiones que son complejas, la primera instancia, antes de tomar esa decisión, es tener exactamente ciertos parámetros para poder avanzar en el sentido correcto, porque, bueno, los recursos tanto del Estado como de los inversores privados son finitos y hay que tomar no queda margen de error. Supongo que es un tema que se podrá ir analizando. En principio hay que tener una buena cantidad de información, de estudios y un proyecto concreto para ir pudiendo después tomar las decisiones adecuadas y pertinentes. De todas formas, yo comparto la visión de la independencia energética y que el Estado pueda invertir en esto y que haya transferencia de tecnologías entre distintos sectores y que obviamente que tenemos capacidad en materia gris y recursos humanos adecuados para llevar esto adelante. Así que bueno, será uno de los temas que deberán verse llegado el momento.
Daniel, ¿y hay una posibilidad tal vez de que sea una especie de ente mixto entre sector privado y público, por más que sea una empresa extranjera?
También. A ver, de todas formas, yo lo pongo en estos parámetros. Ustedes recordarán que en su momento la empresa australiana que hizo el anuncio de inversión en Argentina y en Río Negro estaba hablando de invertir 8.400 millones de dólares. O sea, es una cifra importante en el contexto de Argentina que estamos viviendo, ¿no es cierto? O sea, son dineros que inalcanzables para la provincia de Río Negro y habría que ver si son alcanzables para el Estado Nacional también. Es un buen debate que habrá que darlo de aquí en más, como digo, siempre sobre datos y certezas.
Tomando la pregunta de Pablo, Daniel, con respecto al resto de los recursos, en el caso del litio o la explotación de oro, de plata, nosotros siempre comentamos aquí en la radio que quienes se llevan la mayoría del dinero que se genera con nuestros recursos son las empresas extranjeras. ¿Ustedes están evaluando, conversan, está en la mesa de nuestros representantes hacer justamente esto, de que la Argentina pueda hacerse cargo de alguna de las empresas o como parte de alguna de las empresas que se dedican a este tipo de cuestiones?
Bueno, debo aclarar primeramente que mi rol es secretario de Estado de Planificación. Yo no manejo las políticas ni energéticas ni de minería. Uh-huh. Pero más allá de eso, digamos, por otro lado, en el territorio rionegrino no se están llevando a cabo ningún tipo de explotación minera de ese tipo que ustedes están haciendo referencia.
Pero hay proyectos.
Hay exploración, entiendo, vuelvo a decir, no es un tema que maneje a diario ni soy un experto, pero no hay explotación. Comparto desde la mirada de la soberanía de los recursos, pero bueno, también en estos emprendimientos requieren de inversiones importantes que a veces es difícil inclusive hasta para los estados globales o las potencias llevarlo a cabo. Sinceramente, más que esto no es una materia que maneje a diario ni sea un experto, ¿no? No quiero cometer un error de decir algo que sobre lo que no tengo los datos, digamos.
Bueno, Daniel Sanguinetti, este jueves y el viernes entonces en Bariloche se va a hacer este foro global de hidrógeno verde, un evento que va a reunir a expertos de la República Argentina, del mundo. ¿Cómo se preparan para esto? ¿Hay diversos paneles previstos? ¿Hay lugares, sedes?
Sí, ahí, bueno, se lleva a cabo en el Hotel Yau Yau y en el Camping Musical Bariloche, que están en la zona del oeste de la ciudad. Y en principio, a ver, un poco explicando cuál es la lógica de los paneles y a dónde apuntaban las consultas que me hicieron. El día viernes, por ejemplo, va a estar la apertura, se va a dar con la ministra de Energía de la Unión Europea. ¿Qué es lo que va a hacer la ministra de Energía? Va a traer un informe del estado de qué es lo que está pasando en los países de la Unión Europea en materia energética y las complejidades, y los objetivos y las metas que ellos van teniendo. Por un lado, con el impacto de la guerra en Europa, y por otro lado, con hacia dónde ellos pretenden y los marcos normativos que van trazando en cuanto a dar mayor participación a las energías limpias. Bueno, allí es donde, sobre la base de esos datos, nosotros podemos evaluar oportunidades de si quisiéramos abastecer ese mercado. A posteriori de eso, veremos de qué forma, si es a través, como ustedes lo plantean, de una empresa mixta, si es de una empresa estatal, si nos interesa, si tomamos las propuestas de las distintas empresas privadas, si es un combo de todas esas cosas, digamos. Pero bueno, un poco este foro lo que nos va a traer información de primera mano de qué está ocurriendo en materia energética en otras partes del mundo y dónde nosotros podemos ser proveedores, tal vez, y siempre digo, sobre la base de certezas y datos concretos de esos mercados.
Daniel, lo que sí, y que bueno, ya lo hemos visto en otras oportunidades, todo esto que se viene avanzando y se viene hablando no quiere decir que esto se empiece a trabajar ya de manera concreta en territorio, ni este año ni el próximo.
Va a requerir inclusive de la aprobación de alguna ley nacional que regule y fomente esta actividad, sobre el debate de nuestros representantes en el Congreso Nacional, por un lado, sobre el avance de los estudios y las certezas, especialmente de impacto ambiental y sociales, etcétera, y bueno, y sobre la confirmación de que haya fondos para llevar adelante, sean públicos o privados, para llevar adelante estos emprendimientos, ¿no es cierto?
O sea que pueden llegar a pasar unos cuantos años antes de que el hidrógeno verde pase a ser una realidad.
Todo puede pasar. Hay que trabajar y ponerse objetivos claros y de mucha responsabilidad y seriedad en algo que hoy el mundo está debatiendo, y nosotros me parece que también deberíamos tomarlo con atención ese tipo de debates, porque en un mundo como el de hoy, muy conectado, de alguna forma u otra, no nos va a llegar. Entonces, lo mejor siempre es estar preparado y atento a los debates y a lo que propone la humanidad, digamos.
Claro, y llegar al momento, como vos decís, lo más probable es que en algún momento llegue, pero tratar de que si llegamos a ese día estemos con las mejores leyes para que también nos amparen a nosotros y el mejor cuidado para toda la Argentina, ¿no?
Exactamente, así es como deben darse los procesos. O las propuestas trabajadas seriamente a partir de los gobiernos y de toda la comunidad. En definitiva, esto es un debate interesante para cada uno y cada una de las vecinas de Río Negro.
Daniel, muchas gracias por la comunicación.
A ustedes, que esté muy bien, que tengan una linda jornada.